Sóbato, vamos a mirar un poquito lo que pasa en América Latina y también en otros países de la región. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Luis. Siempre un placer de conversar contigo y con tu audiencia, así que muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero que quiero preguntarte, como argentino y con tanta relación en toda América Latina, ¿cómo nos están mirando en este momento al país?
Yo creo que nos vamos a llevar toda la entrevista con este tema, pero es muy relevante. Mira, por un lado, la crisis de Argentina no destaca muchísimo porque la región está muy revuelta, ¿me explico? Es decir, el mundo está muy complicado, pero a su vez la región está muy complicada. Tenés ahí un juicio político que están a punto de ver si se avanza con el presidente Lasso en Ecuador o si el presidente Lasso disuelve el Congreso. Seguís con la situación muy complicada en Perú. Viene toda la convocatoria que ha hecho el presidente Petro para la semana que viene de una gran reunión en Colombia para tratar el tema de Venezuela entre el gobierno autoritario de Maduro y la oposición. Todo Centroamérica, particularmente el caso de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, la situación de la dictadura en Nicaragua, que hoy cumple 5 años de la rebelión de abril del 2018, por donde mires hay problemas. Entonces, eso ayuda, digamos, a que no destaque particularmente el caso de Argentina, pero cuando le pones lupa al caso de Argentina, obviamente hay mucha preocupación. Es un escenario que yo creo que se caracteriza por 4 palabras. Para mí la palabra más importante, el concepto más importante que se define la situación en Argentina desde afuera, es el alto nivel de incertidumbre que hay. ¿Qué es lo que va a pasar de cara a las elecciones de octubre? En una situación donde claramente se presume que el gobierno actual pierde, pero no está claro quién de la oposición gana. En segundo, se ve con mucha preocupación este nivel de crispación creciente que vive la sociedad argentina. Una crispación no solamente desde el punto de vista económico, con un dólar que se ha vuelto a escapar esta semana, una situación obviamente de violencia y de inseguridad en ciertas ciudades, como el caso de Rosario, como el caso del conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero también una crispación política muy importante. La tercera palabra que define la situación en Argentina es un riesgo que va en aumento, el riesgo país, pero también el riesgo de una situación que se pueda ir de las manos. El reciente documento de la CGT que se despertó después de 7 meses habla de un país al borde del abismo. Y la cuarta palabra es que todo esto puede atraer y puede agravar una situación de inestabilidad que pueda generar una situación de crisis política mayúscula, que ahí sí se escape de las manos y el gobierno tenga que irse de manera adelantada, ¿no es cierto? Como ya ocurrió en su momento con Alfonsín, como ya ocurrió en su momento con De la Rúa. Creo que todavía no estamos ahí, pero es lo que se pregunta desde afuera. ¿Aguanta este gobierno, aún perdiendo las elecciones, hasta el 10 de diciembre? ¿O la crisis se les puede ir totalmente de las manos? ¿Se puede generar una situación de inflación que se espiralice, que se vaya mucho más por encima del 104-105% donde está ahora y que eso genere una crisis económica y política mayúscula? Así se la está viendo.
Si uno te escucha atentamente, ve la realidad, por lo menos hay crisis política, pero no hay un impacto económico si uno mira los niveles de inflación que tienen estos países. ¿Y qué pasa con nuestro principal socio económico, con Brasil, que lo tiene muy activo, a Lula da Silva, pensando en alianzas, en reflotar los BRICS y ser un intermediario en la crisis entre Ucrania y Rusia, la invasión rusa sobre Ucrania?
Bueno, yo creo que cuando hablamos de Brasil hay que mirar a Brasil en lo que está pasando en la política interna. Ahí sigue una situación compleja, la polarización que tuvo lugar durante la campaña electoral entre Bolsonaro y Lula, si bien ha disminuido un poco, sigue planteada. La economía no va a crecer de manera significativa. Y por eso creo que Lula está muy interesado en ver cómo puede avanzar con acuerdos, sobre todo con su principal socio comercial, que es China, para reactivar la economía. Acaba de cumplir los primeros 100 días el gobierno de Lula. La situación de gobernabilidad, si bien no es tan compleja, pero no tiene el control del Parlamento y tiene que negociar siempre con los partidos que se llaman del centrado. Y entonces yo creo que hemos visto que Lula ha destacado en estos primeros 100 días no en la política interna, sino fundamentalmente en la política exterior. Su viaje primero a la Argentina, en el marco de la reunión de la CELAC, luego a Uruguay, luego a Estados Unidos y finalmente, más recientemente, su gran gira a China. Su gran gira a China donde llevó más de 200 empresarios, un montón de funcionarios y donde se vino con 15 acuerdos en un montón de rubros, porque claramente al ser China su principal socio comercial necesita de China para reactivar. Y por eso lo hemos visto a Lula en una posición, yo diría, no lo suficientemente equidistante, sino bastante complaciente respecto o comprensiva respecto de China. Y recientemente, el lunes de esta semana, la visita de Lavrov, del ministro de Relaciones Exteriores ruso, vino a complicar aún más las cosas porque Lavrov, que está en gira por América Latina, arrancó su gira en Brasil y dentro de sus comentarios dijo que Brasil y Rusia tenían la misma mirada sobre la crisis en Ucrania, lo cual generó un profundo malestar tanto de parte de Estados Unidos como de la Unión Europea, agravado por comentarios que Lula también ha dicho de que lo que hace falta es no seguir dando armas, no seguir aumentando la dimensión bélica del conflicto, sino buscar soluciones pacíficas y que pongan un fin al conflicto. Y de una manera u otra le pasó factura a Estados Unidos, a Europa, que estaban incentivando y la continuidad de la guerra. Esto de nuevo generó un malestar, declaraciones muy fuertes. Ayer Lula en una cena se retractó parcialmente, dijo que ellos seguían condenando la invasión rusa porque violaba la integridad territorial, pero que no querían avanzar ni en el terreno de las sanciones, ni en el terreno de facilitarle armas a Ucrania. Entonces está tratando de buscar un protagonismo que reinserte a Brasil en el escenario internacional. Esto fue uno de los objetivos que tuvo Lula en sus primeros dos gobiernos. Después Bolsonaro prácticamente sacó a Brasil del escenario internacional y ahora con su viejo amigo y asesor, Amorim, están tratando de jugar un papel crecientemente protagónico en el escenario internacional bajo un principio que podríamos llamar de no alineamiento activo o de autonomía estratégica, que es buscar una posición equidistante frente a Estados Unidos, Europa, China y Rusia, defendiendo los intereses de Brasil y defendiendo los intereses de un escenario multipolar. Pero de momento es un equilibrio que le está costando y le está trayendo muchos dolores de cabeza, ¿no?
Fabio, ¿alguna consulta para Sobato?
Sí, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fabio.
Hace unos días salió publicó un artículo sobre la región, bastante interesante, la Universidad Católica de Chile, en el que dice que y alerta sobre que las democracias de la región están en riesgo a raíz del crimen organizado y de los populismos, tanto de izquierda como de derecha. ¿La situación de la Argentina está tan comprometida como otros países de la región?
Gracias por citar ese informe, porque yo soy uno de los coautores de ese informe junto con Jorge Satt. Es un informe sobre riesgo político de América Latina 2023, publicado por el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile.
Exacto, sí,
ese informe. En nuestro listado de 10 riesgos, los 10 riesgos principales políticos del 2023 para América Latina, en primer lugar se ubica el tema de el crimen organizado, de la delincuencia, del narcotráfico, y en el top 3 también se ubica el tema del creciente deterioro de las democracias. Particularmente en relación con el primer tema, es un tema que estamos viendo que desde México, pasando por todo Centroamérica, y está la experiencia de Bukele, positiva en términos de control de reducción de homicidios, pero muy negativa desde el punto de vista del precio que hay que pagar para lograr ese resultado en el caso de El Salvador, que ha sido violación de derechos humanos, deterioro del Estado de Derecho y debilitamiento de la situación de democracia. Pero si sigues bajando, la situación es crítica también en el caso de Ecuador, es muy crítica en el caso también, obviamente, de Colombia, también la situación es muy crítica, incluso en países como Chile, donde el tema de la inseguridad y ciudadana, del crimen organizado, de la delincuencia, es hoy la prioridad número uno para los chilenos. Claro. Fíjate que acaban de matar 3 carabineros en las últimas 3 semanas, así que...
¿Cómo ha impactado esto, Daniel, en la gestión de Boric, en donde, como vos decís, ya la inseguridad se ha tornado en la principal preocupación del chileno?
Muy fuerte, porque fíjate, cuando explota el estallido social en octubre del 2019, los 3 temas que hoy están siendo críticos y que le han pegado duro a la popularidad de Boric, Boric está en su popularidad por debajo del 30%, a veces sube un poquitito por encima del 30%, a veces cae por debajo del 30%, pero está con una popularidad muy baja y con problemas muy serios, son 3. En primer lugar, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la delincuencia. En segundo lugar está el tema del costo de vida, que es, aunque la inflación ahí está entre el 10 y el 12%, o sea, no se compara con los 104% que tenemos nosotros, para un país como Chile tener una inflación del 12, 13%, 11% es altísimo. Ellos estaban acostumbrados a tener inflación entre el 1 y el 3. Y en tercer lugar el tema migratorio, que se conecta mucho con el tema de la inseguridad y con el tema de la delincuencia. Así que le ha pegado durísimo y le sigue pegando muy fuerte y está generando tensiones muy marcadas. Y esto es muy importante para tomarlo en cuenta por lo que viene en Argentina. Fíjate, el caso de Boric es un gobierno de un presidencialismo de coalición. Él ha tenido que armar una coalición con sectores que están a la izquierda de él y con sectores que están, digamos, a la derecha de él, pero están dentro de la izquierda, ¿no es cierto? Partido Socialista, por ejemplo, con Álvaro Elizalde, que ahora va a ser el nuevo ministro de la Secretaría General de Presidencia. Eso le está generando muchas tensiones respecto de las medidas que se están tomando para hacer frente a la inseguridad, con el tema de derechos humanos, etc. Lo mismo estamos viendo con Petro, que está gobernando, sistema presidencial, pero en una amplia coalición que tiene muchas contradicciones. Fíjate, se le acaba de detener la reforma en materia de salud. Lo mismo estamos viendo con Lula, que también para ganar y gobernar ha tenido que armar esta amplia coalición, y aún en esa amplia coalición donde ha metido desde una Alckmin hasta la izquierda del PT, no tiene mayoría propia en el gobierno. Esto hay que tomar nota, porque quien llega a la Argentina probablemente va a tener que gobernar en coalición con otras fuerzas políticas. Lo estamos viendo en las tensiones muy fuertes que tiene el actual gobierno, pero también que tiene la oposición de Juntos por el Cambio, entre Coalición Cívica, entre los radicales, entre los diferentes sectores del PRO. Y esto es un llamado de atención muy importante de cómo luego uno enfrenta los problemas de gobernabilidad, aún habiendo ganado las elecciones, en contexto de sistemas presidenciales con coaliciones muy amplias y heterogéneas.
Y por último, cuando te despido, te agradezco que nos ayudes a mirar un poquito lo que pasa en la región. ¿Qué se espera para la elección presidencial de Paraguay?
Uf, mira, ahí hay una guerra de encuestas que la verdad, en lugar de arrojar luces, está arrojando una gran incertidumbre y también mucha confusión. Están encuestas que están hablando de que Santiago Peña, que sería el candidato del oficialismo del Partido Colorado, que es el que ha gobernado durante décadas en Paraguay, salvo el interreino muy cortito de Lugo, que estaría de nuevo repitiendo el Partido Colorado, y algunos le dan entre 10, 15, 17% de ventaja a Santiago Peña. Un hombre muy cercano al expresidente Cartes, que ha sido muy criticado por la administración de Estados Unidos, que actualmente es el presidente del Partido Colorado, y que Estados Unidos lo ha catalogado como una persona significativamente corrupta. O sea, ese sería, digamos, el escenario de continuidad. Y después hay un escenario de alternancia que en principio, el mejor posicionado sería Efraín Alegre, que también está encabezando una coalición de varios partidos, también una coalición muy heterogénea, donde está el Partido Liberal Radical Auténtico de los paraguayos, donde está Patria Querida, donde está el propio partido de Lugo, que podría, algunas encuestas le están dando una ventaja a Efraín Alegre. Las elecciones son no este domingo, sino el domingo que viene, el domingo 30 de abril, y en función de esa guerra de encuestas, no solamente no está claro quién podría ganar, sino cuál sería la diferencia. Algunos hablan de que estaríamos en un escenario similar al de hace 4 años, donde la diferencia, aunque ganó el Partido Colorado, el actual presidente Abdo Benítez, por una diferencia mínima de 3%, el contendiente en ese momento de oposición fue el mismo Efraín Alegre, que es el actual ahora, que también compite contra el Partido Colorado. La diferencia fue de 3% y Efraín Alegre al principio denunció fraude y se negó por varios días a no reconocer ese triunfo. Entonces, vamos a una elección sin realmente tener claridad, porque las encuestas, como digo, lejos de ayudar a aclarar, están confundiendo. Y no está claro quién podría ganar, aunque pareciera ser que Santiago Peña sería el favorito, ni tampoco por qué diferencia. Si ganase Santiago Peña, estaríamos viendo el rompimiento de la tendencia que hemos visto del 2019 a la fecha, en el que en 14 de 15 elecciones presidenciales en toda América Latina, el partido en el gobierno perdió las elecciones. La única excepción era la farsa electoral en Nicaragua. Así que hay mucha expectativa de lo que pueda llegar a pasar este 30 de abril en el caso de Paraguay.
Gracias, Daniel, como siempre.
Que tengan buena tarde. Gracias por la invitación.
Chao. Gracias.